Jesús en una cruz y su significado en el plan redentor de Dios para la humanidad. ¿Por qué una cruz? No sé si alguna vez se ha preguntado por qué tenía que ser en una cruz, por qué no otro tipo de muerte. Es así como Dios lo diseñó y creo que las Escrituras nos ayudan a encontrar esa respuesta. Y en el primer punto vamos a hacer un recuento histórico de la oposición a la muerte de Jesús en la cruz, aunque en el Antiguo Testamento creo que solo una vez es mencionada algún aspecto de la cruz, pero no la cruz exactamente, pero sí la muerte del Señor Jesucristo. Y desde Génesis 3 encontramos que hay oposición al plan de Dios por parte de Satanás, el príncipe o el padre de la mentira. Él, después de que engaña a Adán y a Eva en el Edén, entonces se entra la muerte en la humanidad, como Dios había dicho: el día que de este fruto comieren, ciertamente morirán. Ellos desobedecieron a Dios, y lo que Dios prometió, que era la muerte, entró con el pecado de Adán y Eva, allí en Génesis 3. Perdón, y en ese mismo capítulo, el Señor promete la salvación de la humanidad cuando dice allí en el capítulo 3, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Génesis 3:15, donde está hablando de la adversidad que va a haber entre Satanás y el Señor Jesucristo. Y esto se concluye en la cruz. Esto se conoce como el protoevangelio, es decir, la primera vez que se menciona el evangelio en la Biblia, Dios lo menciona y está hablando aquí de la muerte del Señor Jesucristo. Aunque dice que Satanás será herido en la cabeza, es decir, su destrucción, Jesucristo será herido en el talón, está hablando de una muerte, pero no un fin como muerte, sino algo más que eso. Y él lo va revelando a medida que seguimos mirando la palabra. Después de allí encontramos que Satanás hace un intento de crear una raza irredimible aquí en la tierra. Y en Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. La descripción que Dios está haciendo aquí de la humanidad es general. Y dice la palabra en el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dios tiene una línea para salvar a la humanidad. Obviamente Noé no es el salvador de la humanidad, pero gracias a que Dios guardó a Noé, entonces puede continuar la humanidad. De lo contrario, a este punto hubiera sido aniquilada toda la humanidad por Dios y no hubiera habido salvación. Porque la mezcla que sucede allí, que es un tema controversial, parece que entre demonios y mujeres hizo una generación que era irredimible por Dios. Luego en Génesis 12 tenemos el nacimiento de la nación de Israel, cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto indica el nacimiento de un redentor como descendiente de Abraham. Sigue la historia, eso está en Génesis 12:3 y Pablo lo menciona en Gálatas 3:8. Sigue la historia del pueblo de Israel con las 12 tribus. Ellos toman la tierra prometida, pero desobedecen al Señor y son llevados en cautividad. Y cuando son llevados en cautividad, estando bajo el dominio del reinado persa, hay un hombre que quiere destruir al todo pueblo de Israel. En Esther 7, versos 3 al 4, si quiere vamos allí y leamos ese texto. Lo que estoy mostrando es un recuento histórico de cómo ha habido una intención de matar al pueblo de Dios, de aniquilar el propósito de Dios para que no haya salvación para la humanidad, para que no haya un Mesías. Y esto se sigue hasta los días del Señor Jesucristo. El libro de Esther 7, versos 3 y 4, dice: la reina Esther respondió, si ha hallado gracia ante sus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida la vida según mi petición, y la de mi pueblo según mi deseo, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Ella está describiendo la amenaza que hay sobre el pueblo de Israel a ese punto. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, pero el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Bueno, aquí sucede que ella denuncia al enemigo de Israel, que es Amán, que tenía la intención de destruir a todo el pueblo de Israel. Si Esther no responde aquí, es posible que el pueblo de Israel hubiera sido eliminado, aunque su tío Mardoqueo le dice Dios pudiera levantar a otro. Pero aquí hay la intención de cortar la línea para que venga un Mesías sobre la tierra. Luego en el libro de Esdras, cuando Israel regresa de la cautividad, los israelitas pecan contra el Señor y se casan con mujeres extranjeras. Y esto obliga a que suceda un divorcio masivo. Todos ellos confiesan su pecado de haberse mezclado con mujeres extranjeras. Y el problema de esto es que si se quedan así y no sucede este divorcio masivo, no hay descendencia para el Mesías. Se corta la línea del Mesías. Entonces todos ellos con Esdras dicen en el capítulo 10, del 10 al 12, ahí lo puede encontrar luego en Esdras, cómo están de acuerdo en separarse de las naciones extranjeras. Es una prohibición que Dios les había dado, ellos habían pecado. Era necesario que naciera el Mesías entre los judíos para que viniera a morir en una cruz. Yendo unos años atrás en la historia de Israel, encontramos cómo el rey David, vamos al Salmo 22, claro, en su Biblia, usted dirá, esto está más adelante, pero cronológicamente Salmos es antes que el libro de Esdras. Pero vamos a Salmos en el capítulo 22. Esto fue dicho unos 1000 años antes del Señor Jesucristo. Y aquí hay una profecía que es llenada por el Señor Jesucristo cuando Él está en la cruz. Y creo yo que está la primera mención de una referencia a la muerte en la cruz. Salmo 22, 16 dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Esta referencia no tiene ningún sentido a menos que se refiera a alguien que es clavado en una cruz. Y se está refiriendo al Señor Jesucristo. Esa es la primera referencia que encontramos allí de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Y cuando llegamos al libro de Mateo, nos encontramos que cuando nace el bebé Jesús, Herodes, quien es rey en esa región, quiere matarlo, siendo él un niño, más o menos unos 2 años de edad. Jesús vino para morir, pero no él no venía para morir de esa manera. El plan de Dios es que Jesús muera en una cruz. Entonces Dios protege a Jesús, es cuando sus padres se van para Egipto. El propósito de Dios sigue adelante para que Él muera más adelante en una cruz. Y así se ha coronado como el rey de Israel. Es más, cuando Él es bebé es coronado como rey por los hombres magos que vienen del oriente, que no son los 3 reyes magos porque no son 3, ni son reyes, ni son magos. Pero son hombres sabios del oriente que vienen y presentan incienso, mirra y oro y lo adoran como rey. Esa es la labor que ellos hacen. Entonces él es reconocido como rey desde que nace. Cuando él crece como adulto, Satanás lo tienta justo al comienzo de su ministerio público. Y lo tienta, una de las tentaciones que Satanás hace al Señor Jesucristo es que se tire desde el pináculo del templo en Jerusalén. Satanás de alguna manera lleva al Señor Jesucristo a ese lugar y le dice que se tire, que al cabo Dios va a enviar a sus ángeles para que lo recojan en las manos y su pie no tropiece en piedra, o un texto mal usado, pero es el Salmo 91. Obviamente el Señor Jesucristo no cede a esto, pero si Jesucristo hubiera accedido a tirarse del pináculo del templo, él hubiera muerto, porque el propósito de Dios es ese para él. Él hubiera desobedecido a Dios y hubiera muerto, y se hubiera terminado la oportunidad de la redención para la humanidad si Cristo no llegaba a una cruz. Entonces, en toda etapa de la historia, nosotros encontramos una oposición de parte de Satanás. Vemos la presencia de la muerte continuamente en contra del propósito de Dios. Y suena como una contradicción, porque Jesucristo vino ¿a qué? A morir. Y Satanás quiere matarlo aún desde antes en la historia de la humanidad, para que se corte esa línea, y cuando él viene quiere matarlo, pero no en la cruz. En Nazaret, cuando él, después de su bautizo, predica en la sinagoga y hace alusión al cumplimiento de la profecía que está en Isaías 61, 1 y 2, donde dice: el Espíritu del Señor me ha ungido para que traiga libertad a los cautivos. Y cuando él dice eso, esta escritura hoy se está cumpliendo en mí. Y las personas en la sinagoga quieren matarlo. Y dice la escritura que lo llevaron a un despeñadero. Algunos de aquí de la iglesia fuimos hace 2 años y estuvimos en ese lugar, y es el único que hay en Nazaret. Y parece que ese es el lugar donde intenta matarlo, pero dice la palabra que el Señor Jesucristo pasó en medio de ellos y se fue, porque él no venía para morir así. Y no era el tiempo para que él muriera, no había terminado de cumplir el propósito de Dios. Pero ahí está Satanás queriendo detener la cruz. No era ese el plan de Dios. El propósito es que Jesucristo naciera para después llegar a una cruz y morir en una cruz. Después, Jesucristo tiene varios encuentros con los líderes religiosos de Israel, y más de una vez tratan de matarlo, pero nunca prospera el plan de ellos. Y unos días antes de su entrada a triunfar a Jerusalén, ya han determinado matarlo, como lo vimos el domingo pasado, después de que termine la fiesta, no durante la fiesta. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que muriera en la cruz, pero es necesario que sea durante la fiesta, y hay una razón para eso. Entonces, lo que podemos ver en la historia desde Génesis hasta el tiempo de la venida del Señor Jesucristo es la soberanía de Dios, la providencia del Señor en cada detalle que tiene que ver con su plan. Y si usted mira la historia de la palabra del Señor, es como un hilo que comienza en Génesis 3:15, y usted lo puede seguir en todas las escrituras, hasta que llega el Señor Jesucristo, el cumplimiento de su venida para morir en una cruz. Punto 2. Jesús, siendo justo, provoca su muerte en la cruz. Jesús conoce perfectamente el plan de Dios, el Padre, y no se detiene en obedecerle en todo. Cuando entra al templo, dice Mateo 21, vamos allí, lo que sucede en el templo, en Mateo 21, versos 12 y 13, después de que es recibido en la entrada triunfal, que es coronado como rey, cuando todos declaran Hosanna al que viene, Hosanna al Hijo de David, al que viene en nombre del Señor. Después de ahí, el Señor Jesucristo en otro día entra al templo, y en Mateo 21, 12 y 13 dice que Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Jesucristo está renunciando al sistema religioso de su época, que en este caso, dentro del templo, es una mafia. La gente traía sus sacrificios para la Pascua. Los más pobres no podían sacrificar una oveja o un cordero, entonces llevaban una paloma. Ellos en sus casas criaban sus animales y los llevaban al templo, pero los sacerdotes eran los encargados de revisar si el sacrificio era adecuado. Y aunque era adecuado, les decían: no, tienes que comprar una de nuestras palomas. Su paloma, que les había costado $1, ahora tenían que comprar una de $100. Era una mafia. Jesucristo vuelca las mesas y les dice, ustedes han hecho la casa de mi Padre una cueva de ladrones, y debería ser llamada casa de oración. Es decir, el lugar donde Dios es buscado, donde el rostro de Dios es buscado. ¿Cómo provoca Jesús la cruz? Haciendo la voluntad del Señor, exaltando al Padre, haciendo lo que es correcto y justo delante de Dios el Padre. Eso es lo que Él está haciendo. Después hay más confrontaciones con los líderes religiosos y los denuncia públicamente en Mateo 23, 13. Aquí ya es todavía más fuerte la confrontación. Ya ha sucedido el tiempo en que ellos acusan al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11 de echar fuera demonios por Belcebú. Y Jesucristo, a partir de ese capítulo en adelante, empieza a hablar en parábolas, porque oculta la verdad de estos hombres. Y dice: Señor, te doy gracias porque tú ocultaste esta verdad de los sabios y se la has dado a conocer a los niños. Y se nota la confrontación, y aquí llega, está escalando todavía más en el capítulo 23, cuando el Señor Jesucristo dice: pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. El rey vino a llamar a las personas para que entren al reino de Dios. Pero hay un grupo de personas que están impidiendo al torcer el significado de las Escrituras. Usan la misma ley y le agregan algunas partes y la manipulan, pero Jesucristo los denuncia. Y en esta porción, 8 veces hace eso. Eso los llama también, aparte de hipócritas, insensatos, guías ciegos, sepulcros blanqueados, serpientes, camada de víboras. Jesucristo no se detiene en llamarlos a ellos como lo que son. Y esto está provocando que Él sea crucificado. Ese es el plan de Dios. Jesucristo, al obedecer al Padre, está provocando esto dentro del propósito de Dios. Después, en Mateo 24, predice la destrucción del templo que va a suceder en el año 70 a manos de los romanos. Anuncia el juicio final y también anuncia su regreso en gloria. Todo esto está, Él está haciendo la voluntad del Padre, pero estas verdades provocan a los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos tienen su propio reino. Ellos han establecido su propio reino. Y este rey, que es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, no encaja en su reino. Él no encaja allí. Hay personas hoy en día que no quieren creer en el Señor Jesucristo porque tienen su propio reino. Ellos son su propio rey. Ellos hacen conforme a su propia voluntad, siguen sus propios deseos, se llaman a sí mismos como buenas personas y piensan que saben para dónde van, pero su fin es camino de muerte, como dice el libro de Proverbios. Y no aceptan a este rey, han cerrado su propio reino en sus corazones. No haga eso, no sea usted una de estas personas que impiden la entrada del rey a su corazón, que detienen que el rey venga a gobernar y a salvar su vida. Jesucristo es el rey, Él es el Hijo de Dios. En el capítulo 25, en su confrontamiento con ellos, está anunciando lo que viene a suceder en el futuro con Jerusalén, con los judíos. Y en el versos 31 al 33 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Ayer escuchamos que Jesucristo le dijo al Padre: glorifícame con la gloria que yo tenía cuando estaba contigo. Él está hablando de eso aquí, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se está describiendo como rey, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. ¿Quién se sienta en el trono? El rey. El trono es para el rey. Jesucristo habla de sí mismo así, describiendo todos los eventos que vienen en los tiempos finales. Verso 32 dice: y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y se separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Aquí está hablando de autoridad, de dominio, de soberanía. Estas palabras solamente le quedan a un rey, y Él se está describiendo a sí mismo así. Jesús puede hacer eso porque Jesús ha demostrado ser el creador del universo. Él creó ojos nuevos cuando le dio la vista a los ciegos. Él creó músculos, huesos, tendones, nervios, tejidos y aparte de eso la capacidad cerebral de controlar un cuerpo que nunca se había movido. Él ha demostrado ser el rey del universo, el Hijo de Dios. Y estas verdades están provocando a sus enemigos, porque ellos no quieren este rey. Cada vez es más notable que él es el rey. En Mateo 26, versos 1 al 2, dice, cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ustedes saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Por primera vez el Señor Jesucristo anuncia su muerte en la cruz. Ese es el plan de Dios desde la eternidad. Él aquí anuncia su muerte. Antes ha anunciado su muerte, pero no ha dicho cómo va a morir. Dice que va a ser entregado en manos de hombres impíos, que va a ser maltratado, pero esta es la primera vez que específicamente Él está mencionando la cruz. Para que llegue allí tiene que pasar varios eventos que eran casi imposibles humanamente hablando, pero Él, obedeciendo al Padre, se mueve en esa dirección hasta llegar a la cruz. Los fariseos habían establecido que no muriera durante la fiesta en Mateo 26:5 para que no se hiciera un tumulto de personas. Pero recordemos algo, hemos demostrado que Jesucristo es rey. Él tiene que tener la muerte de un rey. Y no va a morir en una esquina escondido, no va a morir en una sombra donde nadie lo va a ver, porque contradeciría la persona de él como rey, la función que él está desempeñando como rey. Para morir en una cruz, en general, esto no sucedía en secreto, era un castigo público. Dios había escogido a la nación de Israel en el Antiguo Testamento para que ellos, a través de ellos, Él le dijo a Abraham, en tu simiente las naciones de la tierra serán bendecidas. No dijo que solamente Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios, la nación escogida por Dios. El propósito que era que a través de ellos se anunciara la salvación a todas las naciones, que las naciones vinieran a Israel, que vieran la gloria de Dios en Israel y quisieran ser parte de ese reino. Israel no lo hizo. Ellos no lo hicieron. Ellos desobedecieron al Señor. Y después cuando Jesucristo viene, ellos rechazan a este rey. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Por medio de Israel, anunciar a las naciones a Jesucristo como el rey. Y lo hace. Dios lo hace cuando Cristo muere en la cruz. Y Dios lo hace a través de los judíos. No más que para ellos todo es al revés. Pero en el plan de Dios, Dios está llevando esto a cabo. Lo vamos a seguir mirando. Dios lo sigue haciendo. Dios había escogido a esta nación para anunciar al Mesías, el rey de Israel, el libertador. La tarea de la nación era anunciar al libertador. Aunque se negaron a aceptarlo, serían usados por Dios con ese propósito. Dios solo, todo lo que Dios necesitaba hacer para que ellos hicieran ese anuncio, era reunir a 2,5 millones de judíos en la ciudad de Jerusalén. Sin tener los medios de comunicación que tenemos, sin tener Facebook, ni Sermon Audio, ni YouTube, ni ningún tipo de anuncio digital o teléfonos celulares. Pero Dios trae a todas estas personas, en esta época, en este tiempo, en esta semana específicamente, 2,5 millones de ellos, para celebrar la Pascua. Lo menos que se esperaba, estos son los judíos, lo menos que se esperaba era la muerte de una persona. Es tiempo de fiesta. Era el momento de los sacrificios anuales del pueblo en el templo. 250,000 corderos iban a ser sacrificados para cubrir el pecado del pueblo. Pero el plan de Dios era sacrificar un cordero, un solo cordero, no 250,000. Que no podían quitar el pecado del pueblo. Uno iba a quitar el pecado de su pueblo. Y Dios los iba a usar a ellos para anunciar que ese era el Cordero que venía a quitar el pecado no solamente de su pueblo, pero del mundo, de todos los que crean en Él. Ese era el plan de Dios. Y este era el tiempo fijado desde la eternidad pasada para que así sucediera. Mira lo que dice Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5, cuando hace referencia al tiempo de la venida del Señor Jesucristo. Un texto muy importante en las cartas del apóstol Pablo, allí en Gálatas. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, es decir, hecho hombre, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Este era el tiempo. Dios lo designó desde la eternidad. Pero como vimos desde Génesis, miren, nosotros hicimos un recorrido de por lo menos 4.000 años. Ese fue el recorrido que hicimos. Por lo menos 4.000 años, más que nos tomó como 10 minutos nada más. Pero hablamos de 4.000 años por lo menos. Dios en esos 4.000 años mantiene ese hilo para cumplir su propósito con la humanidad, de enviar a su Hijo para morir en la cruz. Y Pablo dice aquí, cuando vino la plenitud del tiempo, esa era la plenitud del tiempo en que el Rey de Israel, el Hijo de Dios, venía para morir allí en esa cruz. Entonces, Jesús, al obedecer al Padre y demostrar que Él es el Rey, está provocando su muerte en la cruz del Calvario. Tercero, la necesidad de la cruz. Aquí es más que todo, porque una cruz. En ese tiempo había otros tipos, otras formas de ejecución. A algunas personas les cortaban la cabeza, a otros los colgaban del cuello, a otros los mataban con flechas. Había varios tipos de ejecución, muy diferentes, pero ¿por qué una cruz? Porque una cruz es una ejecución pública, no privada. Porque tiene que haber un juicio llevado a cabo por los romanos, no por los judíos, para que sea llevado a una cruz. Los judíos no pueden llevar a nadie a la cruz. Tiene que ser un romano el que haga eso. Y el Señor dijo que iba a ser entregado en manos de los impíos. ¿Pero quién lo iba a entregar? Tiene que ser los judíos. Dios está usando a los judíos para que esto suceda. Ese es el plan de Dios. Tiene que ser tratado como lo peor de la sociedad, como un criminal, uno que ha sido completamente rechazado por la sociedad en todo sentido. Eso califica para una cruz. Tiene que suceder afuera de la ciudad, porque los sacrificios, las crucifixiones, no las hacían nunca dentro de la ciudad. Y las profecías dicen que él tenía que morir afuera de la ciudad. La cruz es un tipo de muerte perfeccionado por los romanos para torturar a sus víctimas con el máximo de sufrimiento antes de morir y así usarlos de escarnio público. Hay récords históricos que indican que personas que eran crucificadas podían durar días colgados en la cruz. Se morían gota a gota, deshidratados, respiro a respiro, con la sofocación que provocaba estar clavados en una cruz y tener que empujar su cuerpo con las piernas clavadas allí a esa cruz para sostener el peso y poder tomar aire y volver a caer. Era un proceso lento de horas y horas y horas, perfeccionado por los romanos. Los que mejor hicieron este tipo de muerte de todos los imperios fueron los romanos. Pero yo me pregunto también, ¿por qué todavía una cruz? O sea, ¿qué tiene que ver esto que acabo de leer con Jesucristo siendo el Rey de Israel, siendo el Mesías, siendo el Libertador para la humanidad? No vamos ahí, pero en Deuteronomio 21:23 hay una pronunciación de una maldición donde dice que cualquiera que haya colgado de un madero es un maldito de Dios. No dice que uno que haya sido decapitado, no dice que uno que haya sido ahorcado, dice que uno que haya colgado de un madero, que haya sido crucificado, es un maldito de Dios. Jesucristo es el bendito de Dios. Jesucristo es el Santo de Israel. Jesucristo es el ser santo que nació de María por obra del Espíritu Santo. Él es Dios mismo. Pero la cruz era lo que calificaba para que Él fuera hecho maldito. Ahorita vamos a ver eso. ¿Por qué? Mire, Gálatas 3:13, lo que Pablo menciona en relación con lo que dice Deuteronomio 21:23. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero. Y es una manera de decir, el que muere en maderas o, en este caso, una cruz. Entonces aquí nos está dando, obviamente empezamos a ver, hay un reemplazo, porque Él nos redimió de la maldición. Hay una maldición, ¿sobre quién? Sobre nosotros y sobre toda la humanidad. ¿Cómo? Por medio de la ley de Dios, porque la ley de Dios muestra su santidad, y cualquiera que no es santo, como Dios es santo, es maldito por Dios y es declarado enemigo de Dios, digno de muerte, digno del infierno. Entonces, la cruz es el símbolo máximo de castigo para alguien que es un maldito. Los antiguos consideraban la cruz como una forma de castigo cruel. Hengel dice, se llamaba a la cruz poste infame, madero criminal y maldita cruz. Cicerón describió la cruz como el castigo más terrible y cruel. Estoy hablando de historiadores de los siglos 1 y 2. Josefo lo llamó la más penosa de las muertes. También consideraban la cruz como la mayor de todas las vergüenzas. El libro de Hebreos describe que Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oprobio también se puede traducir como humillación o vergüenza. Eso está en Hebreos 12:2. En la crucifixión todo se hacía para humillar y deshonrar a la víctima, además de torturarla hasta la muerte. Y en la cruz es cuando Jesús es levantado. Y era necesario que Él fuera levantado. Acordémonos de algo, Él es rey. Estas personas lo coronan como rey cuando entra a Jerusalén, aunque después están gritando que lo crucifiquen. Jesucristo nunca dejó de ser rey. Sea que las personas lo hayan coronado bien o mal, sea que lo hayan hecho en tono de burla, Jesucristo es rey. Y era necesario que Él fuera levantado. Hay una necesidad de la cruz, por lo que Él vino a hacer, pagar por los pecados. Mire, Juan 3:14-15. Juan 3:14-15, cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo. Entonces vemos el recuento histórico, cómo Jesús obedece al Padre, esto provoca su muerte en la cruz. Y aquí vemos la necesidad de la cruz. Y Él le dice a Nicodemo en el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Pero ¿por qué levantado? Un rey no es puesto abajo, un rey siempre es puesto arriba, siempre es puesto arriba. Pero la muerte del Señor Jesucristo tiene que ocurrir en humillación. Entonces, cuando es puesto arriba, tiene que ser la humillación más grande que existe en el planeta en ese tiempo, para que Él sea presentado como un rey humilde en ese punto. Por eso es necesario que Él sea levantado, para que Él sea visto y para que las personas puedan creer en Él. Entonces, tenía que morir así como rey, pero tenía que ser llevado allí por sus enemigos, porque su coronación es por causa de los pecados de las personas. Antes de avanzar, miremos un último intento. Hice un paréntesis aquí. ¿Por qué no lo puso en los anteriores? Porque se me hace curioso, porque es uno de los discípulos que quiere impedir la crucifixión del Señor Jesucristo. Juan 17, versos 10 y 11. Juan 17. Judas ha traicionado al Señor Jesucristo. Viene con a las personas que van a arrestar al Señor Jesucristo. Juan 17, versos 10 y 11. Dice así. No, perdón, no es Juan 17, es Juan 18. Después de que vienen a arrestarlo, dice, yo soy, dice en el verso 10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Ustedes creen que Pedro iba por la oreja de ese hombre? Él iba por la cabeza. Pedro iba por la cabeza, porque él está defendiendo al Señor. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro que hiciera? Ora, para que no entres en tentación. ¿Y qué está haciendo Pedro? Queriendo defender al Señor Jesús. Eso no es lo que él le pidió, pero mire, esto coincide con lo que sucede en Mateo 16, cuando Jesucristo le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice ustedes que soy? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo le dice, esto no te lo reveló Padre, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Enseguida Jesús les dice la clase de muerte que él va a tener, va a ser entregado en manos de sus enemigos. ¿Y qué hace Pedro? Jala al Señor Jesucristo aparte y le da un regaño. Dice, Señor, no, ¿cómo te va a suceder eso? Pedro quiere impedir que Jesucristo muera en la cruz. Pero mire aquí cómo él lo hace, todavía está pensando así. Pedro le cortó la oreja derecha, el siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? La pregunta que Jesucristo hace, que es retórica, indica que esto es un intento de impedir que él muera en la cruz. ¿A quién le dijo? ¿Cómo le dijo Jesús a Pedro en Mateo 16? Apártate de mí, Satanás. Desde Génesis vemos a Satanás, que no tiene cola, pero metiendo la cola, porque eso se hizo popular. Es una mentira acerca de Satanás, como una pijama roja, con dos cachos, con cola, y eso lo hace... forma una imagen las personas que es falsa, pero está metiendo la cola y ya entendemos a qué me refiero, ¿cierto? Entonces quería dar esto, como esa intención de impedir la cruz está por todos lados, por todos lados. ¿Por qué será el propósito de Dios? Vamos al punto 4. La cruz como provisión para el rey. Entonces ya vimos un recuento histórico de la oposición a la muerte en la cruz. Ya vimos Jesús siendo justo provoca su muerte en la cruz, la necesidad de la cruz, y ahora nos movemos a la cruz como provisión para el rey. Entonces regresemos al concepto de la muerte de Jesús como rey. Miremos la pregunta de Pilato. Mire cómo aparece aquí en Juan 18, verso 33. Pilato hace una pregunta bien interesante. Si usted sigue la narrativa del libro de Juan, usted dice, ¿por qué este hombre está haciendo esta pregunta? Uno de los textos que se leyó aquí ahora, al comienzo del servicio, está en el verso 30, cuando dice, verso 29, Pilato pues salió afuera hacia ellos y dijo, ¿qué acusación traen contra este qué? Hombre. Pero miren la diferencia aquí con el verso 33. Pilato volvió a entrar al pretorio, y llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesucristo ha demostrado ser el rey. Él ha proclamado ser el rey. Él ha hablado como rey. Pero ahora un gentil, un romano, está diciéndole a él rey. O sea que el plan de Dios sigue avanzando y cada vez avanza más para cumplir todo el propósito de Dios hasta llegar en la cruz. Sigamos leyendo allí, verso 34, Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato contestó, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le respondió, mire cómo él responde, porque él aquí no niega su reino. Perdón, no niega que es rey, sino que habla de su reino. Si habla de su reino, porque es rey. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Dice Pilato, ¿así que tú eres rey? Le dijo Pilato, tú dices que soy rey, respondió Jesús. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Jesucristo afirma que Él es rey. Sus palabras son una afirmación de que Él es rey. Tengamos esto presente. La cruz, la humillación del Señor Jesucristo, no le quita nada a Él como rey. Porque si le quitamos el concepto de rey, cuando Él está en la cruz, nos quedamos con un sacrificio incompleto. Él tiene que ser rey cuando llega a la cruz. No puede llegar ahí no como rey. Ahorita vamos a ir desarrollando esto un poquito más. ¿Estamos bien? Muchos textos, mucha escritura, pero llevamos una secuencia, ¿cierto? Más o menos, ahí vamos. Ok, miremos en Juan 19, del 1 al 7, antes de leerlo. ¿A quién escogió Dios para que anunciaran la salvación a todas las naciones? A Israel, los judíos, ¿cierto? ¿Quién entonces tiene que hacer eso en este contexto que vamos a leer? Los judíos. Pero fíjense cómo ellos lo hacen. Para ellos se ve al revés. Este es Satanás trabajando aquí. Satanás ante el pecado. El pecado es algo tan perverso que aún el mismo padre de la mentira, cuando hace su maldad, es engañado por su propia maldad, por su propia malicia, porque no sabe que está cumpliendo con el plan de Dios. Y ellos tienen que anunciar que Jesucristo, tienen que anunciar a Jesucristo, provocar que suceda así. Juan 19:1-7, entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, aquí está su corona, porque él es rey, la pusieron sobre su cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Para ellos es una burla, pero recordemos, Jesucristo es rey. Esto es significativo. Y acercándose a Jesús le decían, salve, ¿qué? Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y le dijo, miren, lo traigo fuera para que sepan que no encuentro ningún delito en él. Él lo está declarando inocente. Está dando testimonio de Jesucristo como inocente. Y cuando Jesús salió afuera, llevaba la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los guardias gritaron, ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, ustedes pues lo toman y lo crucifican, porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Hasta Pilato puede ver que él es el Hijo de Dios, estos hombres no. ¿Y quién entonces está anunciando que Jesucristo va a morir en una cruz? Los judíos están, y no están comentando, ellos tenían planes de matarlo, pero a este punto ellos están gritando, ¡crucifícalo! Ese es el plan de Dios. Ese es el propósito de Dios. Que el Hijo de Dios muera en una cruz. Que el Rey muera en una cruz. Para eso venía Él, para morir. Pero tenía que morir en una cruz, lo más bajo, lo más cruel, lo más humillante que existía en esa época en toda la tierra. Miren Juan 19, allí mismo 13 al 20. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado y en hebreo Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana. Y Pilato dijo, una pausa, y 6 de la mañana quiere decir Jesucristo fue arrestado casi a la medianoche del jueves. Toda la noche estuvo bajo 3 juicios ilegales que hicieron los judíos contra él. En la madrugada es juzgado por Pilato, sacado, entrado otra vez, juzgado otra vez. Aquí son las 6 de la mañana cuando está sucediendo esto. Y era el día de la preparación para la Pascua. ¿Qué quiere decir el día de la preparación de la Pascua? Es cuando el cordero es sacrificado para el perdón, como la ley le mandaba a los israelitas. 250 mil corderos que lo han dividido en 2 días por razón de la cantidad de gente y por la razón de las divisiones en que ellos vivían, Jerusalén y los de afuera de Jerusalén. Exactamente en el tiempo que Dios determinó, ¿cuándo? En Éxodo, cuando Israel es sacado de Egipto, Dios le dice a Israel, tienen que hacer esto, tienen que matar a un cordero con el que pintaron la puerta de sus casas para que el ángel de la muerte no matara a sus hijos, sino a los hijos de los egipcios. Estamos hablando de miles de años. Para que esto se cumpla con la exactitud que están sucediendo estos hechos. Esta es una obra de Dios. El que no crea en el Señor Jesucristo es una persona arrogante, orgullosa, necia. Como dice Salmo 14, el necio dice en su corazón, no hay Dios. La evidencia es tan contundente. No creer en lo que nosotros estamos viendo aquí toma más fe y más esfuerzo que creer. Toma mucho más. La resistencia tiene que ser dura en un corazón que no quiere creer en que Jesucristo es el Rey, el Hijo de Dios. Y era el día de la preparación para la Pascua, eran como las 6 de la mañana, y Pilato dijo a los judíos, aquí está su rey, otra vez lo nombra rey. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! ¡Están anunciando otra vez la cruz! Gritaron ellos. ¿He de crucificar a su rey? Les dijo Pilato. Los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que César. Así que entonces Pilato lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Los judíos crucificaron a Jesús usando a los romanos. Pero fueron los judíos los que se encargaron de que sucediera esta crucifixión. Ellos están manipulando a Pilato. Están lo que se llama en inglés blackmailing, cuando le dicen, tenemos un solo rey, al César. Y el que se haga enemigo, amigo de este se hace enemigo del César. Entonces Pilato cede a lo que ellos quieren hacer. El propósito de Dios se está cumpliendo. Es como cuando el Señor le dijo a Israel, la tierra tiene que descansar 7 años. La cultivan 6 años, la dejan descansar 1 año. El 6º año, la tierra le va a dar suficiente cosecha para ese año, para el 7º año y para el 8º año, porque tienen que esperar todo 1 año después de que empiezan a cultivar de nuevo. Israel no hizo caso. Ellos cultivaron la tierra no 6 años, sino 7 años. Y el Señor los sacó de la tierra e hizo que la tierra descansara. Dios le dijo en Números capítulo 20 a Moisés, háblale a la roca para que salga agua para el pueblo de Israel. Dios decidió darle agua al pueblo de Israel. Y Moisés no le habló a la roca. Él golpeó la roca y salió agua. Dios cumplió su propósito. Mire, Dios siempre va a cumplir su propósito, sea que usted le obedezca a Él o a pesar de usted, Dios va a cumplir su propósito. Israel, a pesar de Israel, Dios está cumpliendo su propósito y los está usando a ellos para lo que Él determinó que Él va a hacer. Él es Dios. Él es Dios. ¿Y para qué está haciendo todo esto Dios? Por amor. Para mostrar su amor a la humanidad. Eso es lo que está moviendo a Dios, amor. El amor de Dios por la humanidad. Miremos el verso 28 en adelante. Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Ya aquí Él está crucificado. Quiero leer esto porque es importante que miremos la evidencia de su muerte. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. ¿Qué está consumado? ¿El vinagre que tomó? La obra que Él vino a hacer. Él nació en Belén para morir en Jerusalén. Después de haber obedecido al Padre en todo, después de haber cumplido toda la ley, amado a las personas, sanado a las personas, alimentándolas, resucitando sus muertes. sus muertos, enseñándoles del reino. Y dice el texto, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué quiere decir que entregó el Espíritu? La cruz no mató a Jesús. Él entregó su Espíritu. Él decidió en ese momento dejar de vivir y entregó su Espíritu. Jesucristo, aparentemente en la descripción que vemos de las Escrituras, es víctima de estas personas, pero él mismo le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí, si fuera de aquí, mis servidores vendrían y me libertaran. Pero mi reino no es de aquí. Él como rey va a morir allí voluntariamente para cumplir todo el propósito de Dios. Y lo que sucede en la cruz lleva a cabo el propósito de Dios para dar perdón a quienes creen en él. Miremos un poquito más adelante. Sigamos con el verso 31 allí mismo. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, una pausa. ¿Cuánto tiempo duraba una persona en una cruz antes de morirse? Días antes de morir. ¿Cuánto tiempo duró Jesucristo en la cruz antes de morir? Él duró 6 horas. Él duró 6 horas en la cruz. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que ustedes también, ¿qué? Crean. Todo el propósito de lo que estamos haciendo es este. Esta palabra es clave en todo el libro de Juan. Que la evidencia del propósito de Dios a través de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz le lleve a usted a creer en Él. Déjeme le pregunto algo antes de continuar. ¿Por qué razón tendría que usted salir de este lugar hoy sin creer que Jesucristo murió por sus pecados en la cruz? ¿Cuál razón, si usted pudiera escribir en un papel, cuáles son esas razones que le habilitan a usted para decir, yo no voy a creer en este Jesús, me voy a ir igual? ¡Qué buena predicación! Nos vemos la semana entrante. Ojalá que no sea así. Hoy es el día de su salvación. Este evento sucedió hace 2000 años, pero lo estamos leyendo hoy como un hecho histórico que aplica para nosotros hoy. Y si usted está en Cristo, piense en esto. Hablamos de 4000 años en pocos minutos. Vimos la línea del amor de Dios, del plan de Dios con la humanidad, que es manifestado en Cristo Jesús. Nunca ha cambiado, es el mismo. Podemos seguir confiando en este Dios, en este Señor. Y podemos maravillarnos de este Cristo, de este Rey que fue a una cruz voluntariamente para morir. El verso 37 dice que mirarán a aquel que traspasaron. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que lo miren y crean en Él. Aunque esto es una doble profecía. Porque está en Zacarías, está hablando cuando el pueblo de Israel, en el futuro, cuando sea el tiempo de la gran tribulación, ellos se acuerden, ellos crean a través de la predicación de este mismo Evangelio. Y se van a acordar de Jesús, mirarán a aquel que traspasaron, dice la palabra que llorarán, y llorarán esta familia, describiendo a las tribus de Israel, y vendrán todos al arrepentimiento. Es cuando Dios restaura la nación de Israel, pero tiene que ver con su muerte en la cruz, tiene que ver con nosotros hoy. A la cruz llevaban al peor de los criminales, era allí donde lo llevaban. En la cruz no crucificaban ciudadanos romanos, aunque parece que hubo algo de abuso en algunas situaciones, pero no era normal. Los judíos que morían en la cruz eran lo peor de la sociedad, la escoria, la vergüenza, el oprobio, lo más bajo, lo más rechazado entre ellos. Jesús no pecó. Él cumplió toda la ley de Moisés. Obedeció en todo al Padre, amó a las personas, sanó a los enfermos, erradicó las enfermedades por donde Él pasaba, resucitó muertos, liberó a endemoniados, venció a Satanás, mostró dominio y autoridad sobre la naturaleza. Jesús demostró en todo sentido ser santo, el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Como que es una contradicción, Él y la cruz. Es una contradicción y quiero llegar allí, todavía no he entrado bien allí. Y la razón es porque Él venía para tomar su lugar, el lugar del pecador. Por eso tenía que morir en una cruz, la forma más vil, más baja, humillante y cruel que se podía, en que se podía justiciar a un criminal. La cruz es el lugar que usted y yo merecemos por cada uno de nuestros pecados. Yo no sé si usted pueda contar sus pecados. El trato de humillación y menosprecio que Jesucristo está sufriendo en la cruz nos queda a nosotros. Nosotros no somos reyes, somos vasallos. Pero el rey es el que está tomando nuestro lugar. Somos bajos. Somos ofensivos, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Cristo llega allí a la cruz, no hay nada en nosotros, nada que atraiga el amor de Cristo por nosotros. Nada, cero. Al contrario, merecedores de la muerte y de la condenación eterna, cada uno de nosotros, sin excepción, cada persona en la tierra. Mire Isaías 53, vamos un poquito allá. Yo sé que ustedes no tienen prisa, hoy es sábado, la reunión de varones la cancelamos para mañana, la mayoría no va a trabajar mañana, así que no hay prisa, nadie más va a venir a usar este lugar. Hay café, hay pan al final, así que podemos tomar un poquito. ¿Está bien? ¿Si leemos un poquito más? Ok, ya terminé con la introducción de mi mensaje, ahorita vamos a entrar ya a lo pleno. No, vamos como por la mitad. No, vamos más adelante de la mitad. Pero es importante leer este texto para entender la aparente contradicción entre el Rey Santo y la cruz, un lugar tan horrendo cuando Él es santo y puro. Isaías 53, podemos empezar desde el 4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. ¿Qué llevó Él? Nuestras enfermedades, nuestros dolores. Esto no está hablando de que Jesucristo en la cruz nos libra de que estemos enfermos. Él no está hablando de esto. Él está hablando de nuestra maldad, de nuestra condición caída. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, lo que está pasando en la cruz. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. ¿Nuestra paz con quién? Con Dios. Pero para tener paz con Dios es necesario que haya un castigo, un ajusticiamiento. ¿Por qué? Porque hay pecado. Es mentiras cuando le dicen a la gente, Dios es amor, tú eres una persona amada, Cristo te ama, sonríe que Cristo te ama. No es cierto, porque están pasando por alto la justicia y la ira de Dios a causa del pecado a las personas y no le dicen a las personas, eres un pecador, deberías estar clavado en esa cruz, siendo humillado, estando lo más bajo que una persona pudiera llegar por tus pecados. Isaías lo está describiendo. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué hicimos nosotros? Pecar. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él, sobre su Hijo, la iniquidad de todos nosotros. Tiene más sentido la cruz, porque la cruz era para un criminal. Jesucristo no era un criminal, pero está siendo tratado como un criminal, porque usted y yo sí hemos sido criminales de acuerdo a la ley de Dios. Usted y yo sí. Siete, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía que la herida, o sea, el castigo, la condenación? Se dispuso con los impíos su sepultura. Su muerte fue como la muerte de un impío. Y su sepultura la iban a hacer así. ¿Por qué? ¿Qué hacían con los que morían en la cruz? Los bajaban y los tiraban y los quemaban con la basura. Normalmente sucedía si nadie los reclamaba. Pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Dice la palabra que José de Arimatea vino, lo recogió y lo sepultó en una tumba que tenía en su jardín, el jardín de su casa. Cuando fuimos a Israel vimos el lugar llamado Gólgota, o la calavera, donde posiblemente fue crucificado el Señor Jesucristo. Y muy cerca de allí, un lugar que descubrieron cuando hicieron excavaciones, que tiene un lagar, que es una casa de un rico y tiene una sepultura. Y cuando a él, José de Arimatea, lo recoge y Nicodemo le ayuda, está casi por empezar el día sábado, que lo empiezan el viernes en la tarde. Ellos no pueden transportar el cadáver de Jesús muy lejos, tienen que estar cerca. Ese lugar coincide impresionantemente con el lugar donde Jesucristo fue sepultado. Y esa sepultura, José de Arimatea era un rico, un hombre rico, discípulo del Señor Jesucristo en secreto, dice la palabra, por temor a los judíos. Entonces, es un rey el que fue sepultado, es un rey el que está muriendo en la cruz. Pero todavía suena como a contradicción. Isaías describe, la razón de la cruz somos nosotros, no él, somos nosotros. Jesucristo está tomando nuestro lugar. Pero solo un rey puede hacer eso. No puede ser una persona más. No podemos hablar de Jesús como que es otra persona más. Jesús no es como nosotros. Él es el Hijo de Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es diferente, aunque es 100% hombre, 100% Dios, 100% del tiempo. Es plenamente humano. Pero es rey. El rey, cuando es coronado con esa corona de espinas, es coronado como rey por los impíos, porque no entienden quién es él. Cuando es crucificado en la cruz, está muriendo en nuestro lugar. Un rey no da su vida por sus súbditos. Un rey usa a sus súbditos para que le sirvan. Nuestro rey murió en la cruz del Calvario. Eso es amor. Ese amor no lo podemos entender, pero ese amor tiene un precio altísimo. El más alto que cualquier persona pudiera confrontar. Es más, ninguna persona podía soportar lo que él soportó en la cruz, porque él es rey. Él es el rey. Y eso nos lleva al punto 5, la cruz como el punto de reconciliación entre Dios y los hombres. En Colosenses 2, 13 al 14... dice el apóstol Pablo, hablando de la obra de Cristo en la cruz, que cuando Cristo está siendo clavado en la cruz, como Él toma nuestro lugar, Dios pone sobre Él nuestros pecados, Dios lo trata a Él como un criminal, como un mentiroso, como un adúltero. Jesucristo está haciendo esto, 13 y 14. Recordemos el punto, la cruz como el punto de reconciliación entre Dios y los hombres. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Solo Jesucristo podía hacer eso. ¿Qué hizo el hombre? Pensemos en la historia que leímos de más de 4,000 años. ¿Qué hizo el hombre? Estando en el Edén, nuestro representante principal, el mejor hombre que ha existido en la historia de la humanidad, ¿su nombre cuál es? Adán. Adán. Sin ningún tipo de influencia de maldad o de pecado, el que nos representó a nosotros allí en el Edén, se volteó contra Dios y lo declaró su enemigo después de que lo desobedeció. Esa es la capacidad del ser humano. Y desde entonces, pecar, pecar, guerras, destrucción, muerte, pestes, dolor, abandono, soledad y muerte. Ese es el ser humano. Pablo dice, en Adán todos mueren. No tenemos ningún ser humano que nos pudiera jamás haber representado. Era Adán. Y por él todos mueren. Por eso nunca ha existido ni una sola persona en toda la historia de la humanidad, ni jamás existirá nadie que pueda buscar a Dios, porque entonces tendríamos que borrar todo lo que acabamos de leer y hacer a Jesucristo a un lado, o hacer otra cosa de él. Y no podemos, porque nos quedamos sin libertador, nos quedamos sin rey, nos quedamos sin Mesías, nos quedamos sin salvación si eso sucede. Jesucristo es el Rey. Y en la cruz Él clavó la lista de decretos que estaba contra nosotros. Ya no hay condenación. Entonces la cruz trae la reconciliación entre los judíos y los gentiles, como dice Pablo en Efesios 2:16, de los dos hizo uno solo, y como dice en Colosenses 1:20, que trajo la reconciliación de todo el universo con Dios. Jesucristo hace esto posible. Miren, ahí estamos en Colosenses 1:20, dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. La cruz trae paz, trae reconciliación. Pero tiene que ser un rey el que esté muriendo allí. Tiene que estar siendo crucificado como rey. Pablo dice que para muchos la cruz es una locura, porque es una vergüenza morir en una cruz. Pero dice que para los que son salvos, la cruz es poder y sabiduría de Dios. El mensaje del mundo es la gloria del hombre, es la exaltación, la vanagloria, el verse bien. El mensaje del Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, verse tan mal, como se pueda ver la persona más mala en la tierra, y recibir el castigo de nuestra maldad, ser ejecutado en la cruz, recibir allí la ira, el peso de nuestro pecado y toda la ira de Dios, y estar soportando allí, haciéndolo en obediencia al Padre. Fue el plan de Dios desde la eternidad hacer esa reconciliación allí en la cruz. Y era necesario que su propio Hijo viniera a morir después de vivir una vida santa y pura, después de haber demostrado ser el Rey, el Mesías, el Cordero de Dios. Miles de años pasaron hasta que se llevó a cabo este suceso histórico que ha sido conocido casi por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque murió delante de 2,5 millones de judíos. Esa es la nación que Dios iba a usar, y los usó para que la crucifixión del Señor Jesucristo fuera conocida, para que Él fuera levantado. Y llevamos 2,000 años predicando estos mensajes. Llevamos 2,000 años la iglesia del Señor anunciando la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Era necesario que muriera en una cruz. Era necesario que muriera esa muerte. Era necesario que fuera levantado para ser visto y para que creyeran en Él, y millones y millones han creído. Era y es motivo de burla para el mundo que persiste en su pecado y en su maldad. pero es el punto de reconciliación entre el pecador y Dios. La muerte de Jesús en la cruz da vida al que está muerto en sus delitos y pecados. Dios nos da vida a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. La cruz era el lugar más bajo que pudiera llegar el rey y a su vez el más prominente en relación con el pecado para ser visto por todos. Y hasta el día de hoy se usa el símbolo de la cruz. Cuando usted mire una cruz, acuérdese, el rey tenía que morir en una cruz. Cuando usted mire una cruz, acuérdese, habla de pecado, habla de ira, la cruz habla de eso. Habla del precio de nuestra maldad para que tengamos paz con Dios, para que seamos reconciliados con Él. Y quiero terminar leyendo Filipenses 2, verso 8. Es una afirmación que Pablo hace acerca de la humillación del Señor Jesucristo. Y dice, hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La cruz representa la obediencia perfecta. La cruz representa eso también, que nos permite a nosotros el ser reconciliados con Dios. Y después de que Pablo habla allí de la humillación de Cristo en la cruz, de inmediato pasa a hablar de su exaltación, por lo cual Dios lo exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a terminar con una oración, ¿qué les parece? Les invito a ponerse de pie. Yo sé que ustedes quieren que leamos más escrituras, pero creo que está bien terminar aquí. Señor, gracias, Padre, por la necesidad de la cruz. Gracias por la razón de que tenía que ser específicamente una cruz, un lugar tan bajo y tan menospreciable. Y hasta el día de hoy miramos en la historia a esa cruz, a nuestro Señor y nuestro Rey, tu Hijo, crucificado, siendo clavado, escupido, abofeteado, menospreciado, humillado, desnudo, completamente quitado de toda dignidad, pero siendo rey, muriendo, siendo obediente a ti, Señor, hasta la última gota de su vida, cuando completa toda esa obra y cuando todo es consumado, entrega su vida y cumple su propósito. Ese propósito que tú determinaste desde Génesis 3:15, cuando es revelado, pero que está establecido desde antes en la eternidad, Señor. Gracias por esta obra maravillosa. Oramos por quienes no están en Cristo y sus vidas son testimonio de que no están en Cristo porque no lo obedecen a Él, no lo aman a Él. En realidad no lo conocen, saben de Él. Que hoy, Señor, vengan a tus pies. Que reconozcan que sus pecados provocó tu muerte, Señor, y demandó esa manifestación de justicia. Hoy pueden creer. Hoy usted puede venir a los pies de Cristo, confesarlo como el Señor, el Salvador de su vida. Y la razón por la que hay perdón es porque en la cruz se pagó esa deuda que usted tiene con Dios. Padre, los que somos de la fe, ayúdanos a considerar, a recordarnos de dónde hemos sido rescatados y cómo hemos sido rescatados y por quién hemos sido rescatados, Señor. Gracias. Gracias por tanto amor, Señor. Te amamos, te bendecimos, queremos vivir para ti y seguir anunciando la muerte de Cristo Jesús, hasta que Él venga, porque en esa cruz hay paz, hay reconciliación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.